rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Aquí prontos para recibir en los estudios de la radio a Florencia Cremonese. Empieza nuestro espacio de economía. Bienvenida.
Muchas gracias.
El tema.
Estoy muy entusiasmado con el tema que nos propones para esta jornada. ¿Herramientas financieras no bancarias?
Así es, hace varios años se viene dando un debate bastante fuerte en América Latina a propósito de la inclusión financiera.
Sí, lo hemos tratado muchas veces.
Exactamente, que implica que la población acceda a servicios financieros para poder desarrollar su potencial económico. Tanto con el acceso a créditos como con el pago electrónico y otros servicios que están reservados aún para las personas con mayores recursos.
Sí, ya hemos visto en esos programas que genera mucha polémica todo esto.
Exactamente, totalmente polémico porque aunque hay políticos y también analistas que ven en la inclusión financiera una puerta para que las personas con condiciones económicas más sumergidas accedan, por ejemplo, a créditos para consumir bienes o servicios que de otra forma no podrían, por ejemplo, viajes, vehículos, lo que sea. Siempre es por esta facilidad de las cuotas, lo mismo para un negocio, por ejemplo, pero también pasa que hay muchos otros analistas y también políticos que creen que hay muchos argumentos en contra.
Me imagino que el aumento del poder de los bancos, ¿no? Es uno de ellos.
Exactamente, ese es posiblemente el más importante de los planteos relativos a la inclusión financiera y esta versión negativa, si se quiere. Y también respecto a la inclusión financiera obligatoria, que sucede, por ejemplo, aquí en Uruguay. El poder que se le otorga a los bancos es muy importante, tienen toda nuestra información y pueden brindarnos todo tipo de ofertas tentadoras y a costa de ello lo que obtienen son cuantiosas ganancias. La discusión en torno a esto es larguísima, pero lo cierto es que casi de forma unánime actualmente se promueve esta práctica desde los gobiernos porque se estima que los beneficios para los ciudadanos son más grandes que para los bancos.
De alguna manera pasa lo mismo que con las redes sociales. Tienen mucha información nuestra y en base a ella pueden también armarnos planes que nos vayan seduciendo y captando nuestros ahorros que ya de por sí allí están depositados. ¿Qué sucede con el acceso, Florencia?
Bueno, hay países o regiones en que la bancarización se está planteando como obligatoria, como decía,
sí.
Pero no es el caso de la mayoría de la región. Según el informe Global Findex 2017 del Banco Mundial, en ese año, el año pasado, la población de América Latina solo un 54% podía acceder a las herramientas financieras, a la bancarización. Pero si miramos la población bajo la línea de pobreza, vemos que solo el 25% de las personas accede. Queda por fuera del sistema 75% de esa población, lo que, según los defensores de la inclusión financiera, no hace más que fomentar el círculo vicioso que es la pobreza. En este sentido, en la última década surgieron empresas, algunas que tienen base física, otras que no, que solamente se manejan de forma digital, que tienen como público objetivo esta porción de la población que no accede, ya sea por distancia, por falta de recursos, por lo que sea, al sistema bancario.
Algo parecido a lo que en su momento quizás fueron esos bancos de los pobres que se abrieron con impulso en Asia, que permitía a gente sin mucho respaldo atrás de poder acceder a pequeños créditos, aunque sea.
Exactamente. De hecho, también se los critica a este tipo de empresas por los pocos respaldos.
Claro.
Pero es verdad que está surgiendo con mucha fortaleza aquí en América Latina. Un ejemplo es el Callao, una fintech, o sea, una empresa que brinda soluciones financieras no bancarias, basada en la tecnología, por lo tanto es 100% digital. Sobre este ejemplo de una tendencia que viene creciendo, hablamos con Silvio Pestrín Farina, cofundador de El Callao. Esto nos decía.
Básicamente el público objetivo de El Callao es el 75% de la población latinoamericana que está no bancarizada. Ahí existe un gap donde la gente bancarizada tiene acceso a servicios financieros o por lo menos a los 4 o 5 servicios financieros básicos que al público no bancarizado o a la gente no bancarizada le suele quedar lejos. Ese es el público al que apunta El Callao armando la plataforma financiera que desarrolló para toda Latinoamérica y para los latinoamericanos que concretamente se encuentran también en los Estados Unidos y en España.
¿Qué operaciones estaría permitiendo en un principio?
Bien, básicamente lo que tenemos es un plástico, como un débito, donde cada vez más se desarrollan operaciones online, donde uno tiene que sacar un pasaje, aunque sea de ómnibus o de avión, etcétera, y obviamente a los bancarizados les queda lejos tener esta solución. Por otro lado tenemos lo que son micropréstamos, microcréditos y básicamente remesas, en principio dentro de la Argentina y dentro de poco ya en todo Latinoamérica. El Callao nace con un piloto en Nueva York, y una vez que fue exitoso allá, decidimos traerlo ahora a la Argentina. Yo hace 20 años que estoy en el tema fintech por el tema de Patagon. Hace 20 años atrás trabajé ahí junto al equipo de Patagon, y Federico, mi socio, es el desarrollador de Monedero. Monedero llegó a tener 8 millones de clientes en la Argentina, de las cuales el 75% era no bancarizado, y él detecta justamente esta problemática al ver semejante grado de masa crítica de usuarios no bancarizados y con problemática justamente de llegar a servicios financieros, que hoy en parte de Latinoamérica se están pagando hasta 15 veces más los servicios por el hecho de quedarles lejos, van a ámbitos informales o a financieras informales y terminan pagando hasta un 15% más el valor. Nosotros sabíamos que para llevar al público teníamos dos objetivos fundamentales. Uno era buscar una familia que nos pueda apoyar en Latinoamérica importante, y ahí nos asociamos a los Cisneros, concretamente a Ella Cisneros, y por otro lado, en cada país tener un socio local que nos permita llegar muy rápido a la gente. En el caso de Argentina es Grupo Flecha. Grupo Flecha tiene 8 millones de clientes, tiene 7.000 puntos de venta, y estratégicamente nosotros sabemos que es fundamental estar en la calle. Por ahí eso es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro modelo un poco más fintech, que es 100% digital. Mientras el digital está 100% digital y los bancos están cerrando sucursales, nosotros salimos estratégicamente a tomar la calle y no ofrecemos ningún servicio propio. Es decir, nosotros ofrecemos servicios de grandes entidades financieras que hace 50 o 60 años están ofreciendo esos servicios. Por ejemplo, en la Argentina nosotros ofrecemos seguros del BBVA. Ese es un diferencial muy grande que tiene nuestra plataforma respecto al resto. Por lo cual, lo nuestro es una estrategia matricial muy simple. Un socio fuerte que nos permite estar en la calle y una red de contratos que nos permiten ofrecer servicios de entidades financieras grandes. ¿Por qué a una entidad como BBVA le interesa el Callao en la Argentina? Porque le acercamos esos 8 millones de clientes a los cuales antes no llegaba, porque obviamente un banco apunta al mercado 100% bancarizado, ¿no? Ese mismo modelo lo estamos ahora expandiendo por toda Latinoamérica, y lo interesante es que con una cuenta única vos podés operar estés donde estés. Podés estar en Argentina, en Brasil, en Chile, o no sé, en los Estados Unidos, y tenés esta red de 5 o 6 servicios básicos, de los cuales no nos moveremos. Ese es un poco el modelo. Buscamos primera inversión. Hoy la compañía ya está evaluada post-money respecto a la última inversión en 30 millones de dólares, y seguimos expandiéndonos. Pero básicamente ahí esos son nuestros objetivos y dónde nos posicionamos dentro del mundo fintech con un mercado objetivo en toda Latinoamérica.
Bien. ¿Es algo parecido? Acá en Uruguay tenemos las corresponsalías financieras que realizan empresas como, no sé, Habitat, Board Pagos, que tienen servicios en ciertos puntos con algunas similitudes con ustedes. ¿Es algo así como una especie de corresponsalía del sistema financiero en cierta medida?
Exactamente, es muy similar. De hecho, estamos en conversaciones con una muy importante en Uruguay y en Paraguay. Cabe recordar que Callao no brinda servicios propios, por lo cual siempre sale a buscar entidades financieras importantes que provean esos servicios. Lo que nosotros hacemos es alcanzar ese producto en manos del cliente que por ahí a esas entidades le queda lejos. Es el mismo ejemplo que te daba en BBVA. Nosotros apuntamos un mercado por ahí a que esas entidades les queda un poco lejos, y esa es la oportunidad o el gap de nuestro negocio. Casi como que, no quiero deformar lo que hacemos, pero si uno lo piensa rápido, somos casi una empresa logística de servicios financieros. Del mismo modo que Amazon te alcanza un producto a tu casa, nosotros te estamos alcanzando ese producto mucho más cerca de donde vos estás. Pero no somos eso, porque es muy matricial. Ampliamos 5 o 6 servicios dependiendo del país y hacemos un acuerdo con cada entidad financiera. Es decir, en seguros en la Argentina solamente tenemos el acuerdo con BBVA, y así vamos creciendo, haciendo crecer el modelo en toda Latinoamérica. Después, tal cual lo que vos decís, son modelos muy similares a Habitat, etcétera.
Bien, para ir cerrando, ¿qué costos tiene esto para el usuario?
Para el usuario no tiene costo alguno. Uno se baja la aplicación o directamente va a la red puntos nuestra y no tiene costo alguno. Nosotros pactamos un fee mínimo directamente con la empresa proveedora de servicios. En parte, lo interesante que tiene el modelo es que tiene también un foco de ayuda o de apoyo a los clientes. Eso también es algo que nosotros cuidamos mucho, independientemente de que el objetivo nuestro obviamente es ser una empresa y un negocio. En paralelo entendemos que estamos dando un aporte social dentro de lo que estamos haciendo, que es obviamente llegar al mercado marginal y poder ofrecer un producto, por lo cual las tasas son muy bajas, ¿no? Nuestro modelo de negocio es masa crítica pura, es decir, muchos clientes a una tasa muy baja.
Escuchábamos a Silvio Pestrín Farina, cofundador del Callao.
Muchas gracias, Florencia, por este contante y sonante.
Un gusto.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Estamos además los lunes y los miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.